Muy bien, hay nuevos antecedentes que se han remitido desde Chile, ¿no es cierto?, por parte de la Comisión Chilena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la situación acá en el país en materia de derechos humanos. Estos antecedentes, entonces, tienen que ver con la situación en Chile, denuncia iniciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la institución de la Comisión Chilena y que considera ahora sí, en los dos informes de seguimiento, las recomendaciones efectuadas a raíz de las graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humanidad ocurridas a partir del año 2019 en Chile, elaborados tanto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, como también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ambos con fecha de octubre de 2021. Saludamos a esta hora. Está en línea con nosotros Carlos Margota, presidente de la comisión, que nos va a contar más contexto respecto al porqué de este envío. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está?
¿Cómo está? Muy buenas tardes, Richard. Gusto saludarlos.
Un gusto también para nosotros poder saber entonces las razones de este envío, ¿no es cierto?, a la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los antecedentes que se incorporan? ¿Qué es lo que se añade en esta nueva entrega?
Bueno, en primer lugar, señalarle que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con tres organizaciones internacionales, interpusieron esta denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el mes de abril del año pasado, con el fin de perseguir la responsabilidad penal de las altas autoridades políticas, militares y policiales que tuvieron a cargo la represión ejercida en contra de los manifestantes que se plantearon durante el estallido social, que tuvo como expresiones represivas la tortura, más de 34 homicidios, 465 víctimas de trauma ocular, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales son constitutivas de crímenes contra la humanidad establecidas en el artículo séptimo del Estatuto de Roma, un tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó el año 2009. De manera que este es un procedimiento que se inicia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal estudia los antecedentes, los va evaluando y va señalando cuáles son aquellos puntos que falta, a su entender, fundamentar de mejor forma. Nosotros recibimos con fecha 3 de diciembre del año pasado una comunicación del fiscal de la Corte Penal Internacional señalando que faltaba todavía algún antecedente que permitieran al fiscal adquirir la convicción de que estábamos en presencia de no solo una política de violación generalizada de los derechos humanos ocurrida a partir de octubre del 2019, sino que además se pudiera especificar más aquellos elementos que configuraban la política de Estado implementada a partir de octubre del 2019 en adelante. Y nosotros recibimos esta comunicación, la acusamos recibo y decidimos entonces que, tal como lo señala el fiscal en su comunicación, agregar nuevos antecedentes que permitieran que el fiscal adquiriera esta convicción necesaria que le permita a él solicitar a la Corte Penal Internacional se abra ya una investigación formal contra Sebastián Piñera y las demás autoridades políticas, militares y policiales. Y eso lo hicimos el pasado 3 de enero. Nosotros tuvimos, recibimos, el país entero recibió dos informes muy relevantes en materia de derechos humanos. Por una parte, el informe de seguimiento que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de su propio informe elaborado en octubre del 2019, donde establecía un conjunto de recomendaciones y medidas que tenía que tomar el gobierno de Chile para poner fin a la represión. Y también conocimos el informe de seguimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de su propio informe, que también fue elaborado y conocido el año 2019, en diciembre del 2019. Y después de un año y medio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo un informe donde verificó si de las 21 recomendaciones que había planteado en su informe de octubre del 2019, el gobierno chileno había cumplido o no dichas 21 recomendaciones. Y las conclusiones que están establecidas en el informe, tanto el informe de seguimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos como del informe de seguimiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas, no hace sino que verificar, reafirmar que los fundamentos que nosotros tuvimos para hacer la presentación en abril del año pasado en contra de Sebastián Piñera y demás autoridades políticas, militares y policiales, tenían plena validez y tenían una contundente argumentación tanto jurídica como factual. Estos nuevos antecedentes, por lo tanto, estos dos informes, tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de Naciones Unidas, lo acompañamos hace pocos días atrás, el día 3 de enero, justamente porque nos sirve a nosotros para reafirmar el que estamos en la línea correcta, estamos en la senda correcta en cuanto a que se han configurado, a nuestro entender, los tipos penales establecidos en el artículo 7 y siguiente del Estatuto de Roma, en cuanto a que el gobierno presidido por Sebastián Piñera ha cometido crímenes contra la humanidad en contra de la población civil chilena. Eso es precisamente la historicidad, digamos, de esta presentación. Sí. Y los nuevos antecedentes que hemos presentado.
Claro, no, sirve bastante para entender un poco la lógica, la continuidad de todas las presentaciones que ustedes están desarrollando. Hay que decir que hace un mes más o menos, cuando se da este primer pronunciamiento de la Corte, autoridades de gobierno reaccionaron casi cerrando la puerta que pudiera continuar el trabajo de una posible persecución. Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, explicó que la decisión es justamente de no iniciar investigación, lo que según él confirma que las instituciones en nuestro país funcionan. La autoridad reiteró en su momento que la determinación se debe a que el organismo no tiene las competencias para investigar conductas que pudieran haber ocurrido en Chile, porque esas conductas no son de aquellas constitutivas de delitos de lesa humanidad. Mientras que el vocero de gobierno, Jaime Belolio, explicó que esta resolución confirma lo que hemos dicho durante todo este tiempo: aquí no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos, queda ratificado por la corte más importante en esta materia. ¿Cómo estos nuevos antecedentes entonces podrían responder a esta posición tan categórica que tienen las autoridades del gobierno de señalar que no hay espacio para que continúe una acusación como esta?
Claro, las opiniones vertidas por los voceros del gobierno obedecen fundamentalmente a una política comunicacional que tiende a confundir justamente la opinión pública, haciendo o intentando hacer creer a la opinión pública que el procedimiento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está cerrado y finiquitado y ya no hay nada más que hacer. Eso es total y completamente falso. Nosotros dimos a conocer y lo entregamos a los medios de comunicación la comunicación que nos envió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y si usted la revisa, se da cuenta que es una, primero, no es un fallo, es una comunicación, es un mail, es una carta que nos dirige a nosotros diciendo, en el fondo, diciéndonos lo siguiente: todavía no estoy convencido. Existe, por lo tanto, la posibilidad, dice en la misma comunicación, que entreguen nuevos antecedentes para que yo adquiera esa convicción a objeto de recurrir a la Corte Penal Internacional para que me autorice abrir una investigación formal. Y eso es lo que nos está diciendo, y eso es lo que nosotros hemos hecho en los días pasados, el día 3 de enero. Sí. El gobierno intenta nuevamente confundir a la opinión pública, mentir descaradamente En un primer momento, recuerden ustedes que en octubre, a partir de octubre del 2019 y durante los meses siguientes, la política del gobierno, desde el punto de vista de su discurso, de la caracterización que hacía sobre lo ocurrido en materia de violación de derechos humanos, decía que solo obedecía a ciertos excesos, que no había voluntad alguna del gobierno de reprimir, y que los funcionarios estatales comprometidos iban a ser sancionados, etcétera. Y eso se ha ido comprobando con mucha certeza, no solo por nosotros a través de la denuncia, sino que también por parte de los distintos organismos internacionales de derechos humanos que cuatro organismos vinieron en Chile y elaboraron sendos informes que nos dieron la confirmación de que estamos en presencia de una política de Estado. Lo que pasa, Richard, es que para entenderlo desde el punto de vista técnico y de acuerdo a lo que señala la propia comunicación de la Corte Penal Internacional, la comunicación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque no es la Corte Penal Internacional, es la Fiscalía, ¿sí?, que es la primera etapa, nos dice que ellos han verificado y han constatado las violaciones a los derechos humanos que en forma generalizada se produjeron durante el periodo. Han constatado también que existe responsabilidad de mando, lo dice la propia comunicación que nos hicieron llegar de parte de la Fiscalía, pero que todavía le faltan algunos elementos para llegar a la convicción de que estamos en presencia de una política de Estado.
Nosotros, ¿y cuáles son esos elementos específicos, Carlos, que... Sí, digo, ¿cuáles son esos elementos específicos que ustedes ahora acompañan que van a permitir, creen ustedes, a la Fiscalía ya formarse una opinión de que sí es sistemática esta política de Estado?
Bueno, si uno lee los dos informes que nosotros ya acompañamos con fecha 3 de enero, no hacen sino reafirmar lo que nosotros hemos sostenido, de que estamos en presencia de una política de Estado implementada por las altas autoridades de gobierno. Y son muy relevantes los dos informes, que no hacen sino confirmar además un informe elaborado por una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados en julio del año pasado, en la cual en su informe de conclusiones señala dos cosas muy relevantes. Uno, de que después de hacer un análisis de lo ocurrido en materia de represión a partir de octubre de 2019, esta comisión investigadora llegó a la conclusión de que estamos en presencia no de delitos comunes, sino que de crímenes contra la humanidad, es decir, aquella categoría de violación de los derechos humanos más grave, penada por la comunidad internacional. Y en segundo lugar, señaló con precisión en sus conclusiones que estamos ante la presencia de una política de Estado y que por lo tanto no eran violaciones que habían ocurrido como en forma aislada, que aquí habían una responsabilidad del mando y por lo tanto el propio presidente de la República, de acuerdo al estatuto constitucional y legal que rige las policías de Chile y las Fuerzas Armadas, el responsable último era el presidente de la República y a través de la cadena de mando el ministro de Interior, el subsecretario del Interior, el ministro de Defensa y el subsecretario de Defensa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho el 3 de enero pasado es justamente entregar estos nuevos antecedentes, porque estos informes son muy contundentes, son muy extensos y son de mucho detalle, que no hacen sino, repito, reafirmar de que lo ocurrido a partir de octubre de 2019. En primer lugar, una de las recomendaciones para poner término a la represión ha tomado el gobierno, la ha asumido, la ha implementado, y particularmente las 21 recomendaciones en materia de cese de la represión y cambio de protocolo en el uso de la fuerza por parte de Carabineros de Chile. Incluso se dice que en un momento determinado, si bien se dejó de usar la escopeta antidisturbio, se pasó a la utilización de los gases químicos, que causaban tremendo daño a los manifestantes y que por lo tanto no hicieron sino extender, prolongar la aplicación justamente de esta política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos. Entonces, lo que yo quiero transmitirle es que justamente estos dos informes, tanto del INDH como del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que hemos acompañado con fecha 3 de enero, van a ayudar, van a contribuir a que el fiscal de la Corte Penal Internacional le asista a la convicción de dar el siguiente paso, que es pedirle a la Corte Penal Internacional que abra una investigación formal contra el presidente de la República y demás autoridades políticas, militares y policiales. Ese es nuestro empeño. Y quiero decirle además, como primicia, que estamos también reuniendo un conjunto de otros antecedentes que van también en la misma dirección y que oportunamente la opinión pública conocerá. Nosotros no vamos a dejar que el gobierno que impune respecto de los actos cometidos que son constitutivos de crímenes contra la humanidad, y a pesar de la instalación de su discurso a través de los medios de comunicación de que el procedimiento ya está terminado y se ha comprobado que no hubo una política de Estado tendiente a violar los derechos humanos, eso es absolutamente falso. Y seguiremos, tal como nos ha señalado la Fiscalía y la Corte Penal Internacional, enviando nuevos antecedentes que vayan a comprobar la denuncia que nosotros hemos presentado con fecha 29 de abril.
Muy bien, es la conversación que estamos sosteniendo hasta ahora con el abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en torno a los nuevos antecedentes que se han enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco, ¿no?, de esta acusación que se hace contra el Estado de Chile para que se investigue al presidente de la República también, Sebastián Piñera. Y lo último que me gustaría también preguntar a Carlos es el rol que aquí se considera que tengan las víctimas, ¿no? Porque con violación a los derechos humanos, sin duda es que hay todo un daño a las víctimas que es continuo. Surge la duda respecto a la reparación. Hace semanas, cuando salió el primer pronunciamiento de la Fiscalía, la vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Marta Valdés, anunció el inicio de acciones legales para presionar en torno a sus casos. Decía: me decepcioné, es decepcionante la resolución, con mucha pena, con mucha rabia, nosotros teníamos esperanza en la justicia internacional, que fuera de nuestras fronteras pudiésemos tener verdad y justicia, porque acá llevamos años desde el estallido esperando que la justicia opere de forma efectiva, y la verdad es que no ha sido así. Hemos tenido retrasos en los casos, habiendo carabineros claros y señalados los responsables. Aquí la justicia no opera para todos de la misma forma. En ese sentido, Carlos, ¿cuál sería el rol que debiesen tener estas víctimas en todo este proceso, y qué pensar respecto a aquello de la esperanza en la justicia internacional, que sigue siendo una esperanza clave para tantos que quizás acá en Chile no ven una justicia actuando?
Bueno, en primer lugar, el procedimiento ante la justicia internacional no ha terminado, tal como lo hemos señalado en la primera parte de esta entrevista. El procedimiento sigue abierto. Nosotros seguiremos aportando antecedentes, de manera que yo llamo justamente a hacer caso omiso de lo que el discurso que ha tratado de instalar el gobierno en cuanto a que ese procedimiento está bien peniquitado. El propio fiscal, en su comunicación a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, nos señala muy claramente que la investigación no está cerrada, de manera que nosotros vamos a seguir aportando antecedentes hasta que finalmente logremos lo que las víctimas también y la sociedad chilena en su conjunto anhelan, que es que no impere el crimen y la impunidad en nuestro país, que no se normalice, y por lo tanto hay que tener esperanza, hay que confiar en que vamos a salir adelante, porque tenemos toda la fundamentación, tanto desde el punto de vista factual, desde el punto de vista de los hechos, como desde el punto de vista del derecho, para que la justicia internacional opere. Es verdad que las víctimas ciertamente están desesperanzadas y tienen todo el derecho de tener ese sentimiento. Pero en primer lugar, dos cosas. Uno, en la dictadura también operó el mismo sentimiento, y sabíamos que finalmente se iba a obtener algo de justicia, al menos, y es lo que está ocurriendo durante estos 31 años, a pesar de que falta mucha justicia todavía por lograr. Pero ahora que tenemos la posibilidad, a partir del año 2009, de la Corte Penal Internacional, y que funciona respecto a estos casos, nosotros estamos muy esperanzados. Ciertamente queremos decir también de que estos procedimientos, sean el caso de Chile, sean el caso de Brasil, o sean el caso de Burundi, país africano, estos procedimientos son largos, son extensos, y por lo tanto hay que tener paciencia, pero perseverancia al mismo tiempo. Y eso es lo que nosotros no vamos a abandonar. No vamos a abandonar a las víctimas, y las víctimas tienen que seguir apoyando y perseverando junto con nosotros en este empeño de obtener la justicia que se requiere, porque efectivamente aquí en Chile no ha sido posible hacerlo, no ha sido posible hacerlo, y esto ha quedado corroborado por los propios casos. Fíjese que a 2 años del estallido, en octubre, el propio Sergio Mico, respecto al cual nosotros hemos tenido una mirada crítica respecto a su gestión, dijo que en Chile se estaba más cerca de la impunidad que de la justicia, y lo afirmaba y lo fundamentaba diciendo que de las más de 3.000 querellas que había presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo se habían logrado 4 condenas en este periodo, y de esas 4 condenas ninguno de los agentes del Estado le había sido impuesta una pena privativa de libertad. Ese es el escenario que tenemos en Chile, y por lo tanto tenemos que perseverar ante la justicia internacional y seguir, por supuesto, presionando de igual manera tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para que hagan su trabajo. Nosotros esperamos que el nuevo escenario que se abre a partir del nuevo gobierno electo, presidido por Gabriel Boric, se abra paso a una política por parte del Estado que finalmente a cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que han sido incumplidas durante 31 años. Y las principales obligaciones, que usted bien sabe, son hacer verdad, hacer justicia, reparar debidamente las víctimas e implementar todas las garantías de no repetición para establecer finalmente la paz del nunca más. Es lo que desean no solamente las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, sino que además la sociedad chilena en su conjunto, que así lo expresó cuando votó abrumadoramente a favor de un cambio real y profundo en nuestro país, y donde la justicia prime y no se normalice el crimen en impunidad en materia de derechos humanos.
Muy bien, es importantísimo no permitir la impunidad para cualquier sociedad, por cierto que para la chilena también. Por último, Carlos, a ver si nos puedes comentar si hay aquí plazos que les ha señalado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para analizar los nuevos antecedentes, tener un nuevo pronunciamiento. ¿Hay fechas a las que estar pendientes?
Nosotros vamos a estar entregando nuevos antecedentes, aparte de los ya remitidos con fecha 3 de enero, y tal como lo señalaba, estos procedimientos son lentos y no se autoimponen plazos. No hay plazo en el procedimiento que regla tanto la actual de la Fiscalía Penal Internacional como de la misma Corte Penal Internacional. Pero nosotros estamos tratando de actuar en forma lo más diligente posible, porque entendemos que también la justicia, cuando es demasiado tardía, ya no es justicia. De manera que los nuevos antecedentes que vamos a presentar prontamente se lo daremos a conocer prontamente a la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Perfecto, un placer entonces haber conversado con Carlos Margota y tener de primera fuente los antecedentes respecto a las presentaciones que esperan tengan efectos, ¿no?, en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que debe en esta primera instancia pronunciarse respecto a la posibilidad de perseguir, ¿no es cierto?, a el Estado de Chile, al presidente de la República, Sebastián Piñera, por los casos de violación a los derechos humanos que se vienen denunciando desde diversos organismos hace ya más de 2 años, ¿no? Así es que agradecemos, Carlos Margota, muchísimas gracias por la conversación con la radio.
Un saludo a todos los auditores, Richard. Un abrazo a todos.
Y a todos. Un abrazo, chao.